Este domingo se celebra el Día del Padre con la clásica carne asada, la comida familiar, las cervezas y los regalos que nos ofrecen las tiendas departamentales. Lociones, rasuradoras, whiskies, kits de parrillero y todo aquello que representa una masculinidad cada día más añeja.
Pero tenemos que hablar de la paternidad ausente. En 4 de cada 10 hogares mexicanos falta el padre, con lo que suman 11.4 millones de familias donde no está esta figura, según un estudio del INEGI en el que además solo 35% respondió que pasó tiempo suficiente con su padre.
Y no es que las madres, las abuelas y otras figuras familiares tengan menos capacidad de sacarnos adelante, pero la cultura machista ha asignado a los varones estereotipos como el de ser un buen proveedor, ser un protector, la autoridad y el educador.
Sin ánimo de defender una postura indefendible, el académico de la UNAM, Juan Guillermo Figueroa, sostiene que hay muchos ausentes porque la sociedad los entrenó a que ser padre es solo responsabilidad y le dieron poca importancia a la parte gratificante, a la parte lúdica, a la que te permite aprender, que te divierte, que te entretiene, que te hace crecer como persona.
Por otro lado, el estudio más reciente de la organización Reinserta asegura que la ausencia de los padres no tiene que ser necesariamente una ausencia física, sino una falta de involucramiento y contención en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Este factor, según el estudio, puede provocar que las infancias se acerquen a la delincuencia organizada.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y hoy queremos saber dónde están los papás mexicanos. Y si están por ahí, ¿cómo están? ¿Qué está haciendo el Estado por los papás? ¿Y qué están haciendo los propios hombres por sus derechos?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender más del tema, platicamos con el sociólogo Óscar Iván Godínez Guzmán, que lleva más de una década estudiando el tema de las masculinidades y quien trabaja apoyando en el programa integral para hombres de la UNAM de la Coordinación de Igualdad de Género de esa misma universidad. También es integrante de la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad y además es papá.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Gracias, Óscar Iván. Qué placer que nos puedas acompañar hoy en la víspera del Día del Padre. Queríamos empezar preguntándote qué significa ser padre en México hoy. Entiendo que obviamente hay muchas paternidades, muchos tipos de ejercer, pero para esbozar un poquito el panorama, ¿cómo es el padre mexicano?
Pues mira, hay un modelo de masculinidad tradicional imperante en nuestro país que prácticamente deposita en los varones ciertas responsabilidades, ¿no? Ciertos roles. Las principales tienen que ver con el tema de la proveeduría. A los hombres, por lo menos en este país, se les reconoce como ser los proveedores de la cuestión material en las familias. Se sigue depositando en ellos esta figura de autoridad y ser ellos quienes castiguen, maltraten a las y los integrantes de la familia. Se les pide, ¿no?, que como parte de esta configuración de lo que implica la paternidad, pues se demuestre que pueden ser no solamente padres, sino que pueden tener hijos, ¿no? Ese es algo muy particular. Hay otros dos elementos que me parecen muy importantes y que no podemos dejarlos de lado. Es que, por lo menos en este país, a los padres también se les pide que repriman toda esta parte emocional, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del disfrute. Por lo menos ese es un mandato, no solamente de la paternidad, sino también de la masculinidad, que los varones reprimamos la parte afectiva y emocional. Y por último, pues se nos ha educado prácticamente a no estar dentro de las actividades de cuidado, no estar en la vida doméstica y no involucrarnos prácticamente en las responsabilidades que tienen que ver de cuidado y crianza. Ese es como el modelo de masculinidad que impera en este país, por supuesto. Quiero decirlo, ya hay hombres que empiezan a cuestionar esto, ya hay hombres que se empiezan a distanciar de este modelo y eso nos lleva a transitar, ¿no?, a otro modelo de paternidad.
Y eso que solo estamos hablando ahorita de los papás que están presentes, porque bueno, sabemos que es muy común en México que haya paternidades ausentes físicamente. De hecho, el hogar monoparental liderado por madres solteras es el segundo tipo de familia más común en el país. ¿Por qué es tan fácil para un hombre en México abandonar su paternidad?
Tú lo has dicho, derivado, ¿no?, de este constructo que existe en la sociedad de lo que implica ser mujer y ser hombre, pareciera que el máximo en las mujeres es ser madre, y no importa si sean solteras, vivan con la pareja, o sean una familia monoparental, etcétera, etcétera. Con que sean mujeres, ¿no?, pareciera que esa es la máxima, y si no lo son, pues ahí viene el castigo social y la sanción de lo que implica. En el caso de los varones no sucede eso. Los hombres podemos decidir ir por cigarros y no regresar, y no involucrarnos, y no se nos sanciona. Al contrario, dentro del modelo de la masculinidad tradicional hegemónica, esto pareciera que es bien visto en los varones. Ay, pues es que pues no pudo. Si lo vuelve a intentar, seguramente ahora sí lo va a hacer bien. A nosotros no se nos sanciona, no se nos castiga en el sentido social, ¿no? Inclusive, pues esto de ir por cigarros y no regresar, hasta lo ven bien visto. La paternidad ausente en este país no solamente es física, sino también emocional. Hay padres que pueden estar, pero no vincularse. Entonces, pensemos un poquito cómo conceptualizamos la ausencia. Puede ser desde la parte de no aportar económicamente, de no estar físicamente, de no estar emocionalmente con el acompañamiento de las infancias. Y desde ahí podemos ir conceptualizando la ausencia. Lo cierto es que en este país no se sanciona igual que en el caso de la maternidad, y ese es un problema de género.
Hemos visto cada vez más frecuentemente en espacios públicos cómo cada vez hay más papás en el parque, en el centro comercial, digo, papás que se están haciendo cargo de sus hijos. Pero ¿esto también está cambiando dentro de los hogares?
Pues hay cambios. Hay que reconocer que efectivamente hay hombres que se empiezan a incorporar a la vida doméstica, pero la presencia no significa que haya un cambio de fondo. Y a lo mejor ahí es poner el ojo en esta situación. Hoy día lo que está pasando es que esta transición de este modelo de paternidad tradicional a uno más igualitario, a uno más corresponsable, o el apellido que tú le quieras poner, ¿no? Puede ser alternativo, emergente,
deconstruido.
Ajá, como tú le quieras poner. Yo creo que a los varones nos ha implicado desde vivir tensiones, desde vivir más conflictos y de estar en crisis nuevamente o estar en esta crisis permanente los varones. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevas exigencias, ¿no?, para los hombres. No solamente, compañero, tienes que proveer, sino ahora también no tienes que ser violento. Y además tienes que llevar prácticas de buen trato, no solamente con las infancias, sino también con la pareja, con las personas con quienes te rodeas, con quienes laboras. Y entonces la exigencia va cambiando. Ya no solamente tenemos que estar en el tema de la proveeduría, ¿no?, que no solamente se nos vea como los proveedores, sino que también ahora tenemos que ser amorosos, afectivos, mostrar otra parte que posiblemente los varones, pues por esta lógica y esta socialización, no lo hemos demostrado y somos capaces de hacerlo, ¿no? Ya lo hemos visto con muchos padres que abrazan y uno los ve y uno dice, ah, mira, qué interesante, están cambiando las paternidades. Pero hay otros elementos que también nos empiezan a interpelar las mujeres, las compañeras, feministas o no feministas, en decir, bueno, ahora empecemos a democratizar los espacios. El espacio doméstico. Ahora empiecen no solamente a compartir la toma de decisiones, compañeros, sino también empiecen a involucrarse en actividades que antes no estaban, sobre todo estas actividades que implican estar de manera presencial, de manera más cercana y más corresponsable en lo que implica el cuidado, no solamente el cuidado de los hijos, el cuidado que implica también hacia las personas enfermas, discapacitadas, hacia las adultas mayores. O sea, coloquemos el cuidado, ¿no?, como clave central en esta democratización de las relaciones en ese sentido. Entonces, estamos transicionando hacia ese modelo con muchas tensiones, todavía con muchas desigualdades, porque el hecho de que yo ya vaya a la escuela, al festival del Día del Padre, no significa que pueda ser un padre corresponsable. Todavía nos está faltando como transformar la vida productiva de los varones para estar más presentes en el hogar. La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo dice que las mujeres destinan 3 veces más de su tiempo a la semana para el realice de actividades domésticas. Los hombres destinamos alrededor de 20, 22 horas para estas actividades, ¿no? Entonces hay una brecha. Hay hombres que ya lavan platos, hay hombres que ya lavan, pero a veces no hay procesos completos. lavamos la ropa, pero no la tendemos, ¿no? Hay alguien que la hace o hay alguien que la dobla, y por lo regular son las mujeres. En el caso de los bebés o de las infancias, los menores de edad, podemos ir al mercado por la comida, pero hay alguien que la prepara y por lo regular son las mujeres. Ahí está todavía los temas pendientes que uno tendría que atender y que no está en la configuración de los varones. En los varones seguimos creyendo que ayudamos en casa y le ayudamos a la otra. Entonces creo que esa noción de la corresponsabilidad todavía no la hemos llevado al cuerpo, ni a la frustración, ni a las experiencias, ni al cansancio de lo que implica cuidar.
Las mujeres también tenemos esta doble exigencia de proveer y de cuidar. ¿Desde cuándo hay esta exigencia, pues, en los hombres también?
Pues el origen viene desde que nos dijo Hegel, ¿no? En el tema de la propiedad privada y desde el propio capitalismo también, ¿no? O sea, la división sexual está configurada así, ¿no? El hombre es el que tiene que salir, tiene que proveer. Y si nos vamos a la época de las cavernas, esa era la lógica, ¿no? El hombre es el que sale a cazar, el que lleva los víveres y la mujer es la que se queda al cuidado. Este modelo, el capitalismo lo ha maximizado, lo ha aprovechado, porque al final de cuentas el capitalismo nos ha dicho que los hombres son los únicos que proveen. Y el mismo capitalismo nos ha dicho que no alcanza con un salario, ¿no? Y las compañeras empiezan a sumar al mercado laboral y vemos que no alcanza el ingreso. Entonces es un problema del propio sistema que nos hace creer incluso que el hombre tiene que ser el principal proveedor porque esa es su lógica, esa es su función social. Y me parece que hoy día no solamente esa es la función social que tenemos los varones, también tenemos que tener la función de reconocer que el cuidado es un derecho, ¿no? Y que como tal también el Estado tiene que generar estas garantías para que cuidemos los varones. Y ese es un tema pendiente todavía porque a nivel instituciones de gobierno, empresas privadas, el tema de la conciliación sigue siendo un gran tema pendiente. Se sigue reconociendo que la mujer es la cuidadora y por tal hay toda una serie de mecanismos y estrategias para ayudarle a la mujer en el tema de sus cuidados. Pero no se vislumbra a los hombres como estos sujetos de derechos, estos sujetos que tendríamos que estar abogando porque haya más licencias por paternidad, haya más licencias por cuidados, haya permisos para que yo me pueda ausentar en mi área laboral para estar en las actividades escolares, en los eventos escolares, en las citas médicas. O sea, eso no lo hemos interpelado nosotros los varones. Lo que sí observamos es que no somos sujetos de derechos, pero no hacemos nada, no nos organizamos en ese sentido.
¿Qué tendríamos que entender por derecho a cuidar, Oscar?
Partamos del principio que el cuidado es una responsabilidad de todas y todos. En términos de el cuidado, no es solamente que la mujer decidió ser madre. O sea, los hombres también somos partícipe de ellos y el derecho nos invita a que, por lo menos en las infancias, quienes hemos decidido ser padres, participemos en esa crianza. Vulgarmente dirían por ahí, no es solamente meterlo, ¿no? Sino también estar partícipe de todo lo que implica, hasta estar en el nacimiento, en el acompañamiento, y no solamente vislumbrar lo que implica cuidar a hijos, sino también cómo implica este derecho al cuidado de yo ser cuidado. Es decir, ¿qué me ofrece el Estado para garantizar que yo pueda ser cuidado? No solo en términos de clínicas de salud, sino ¿qué hay para que yo pueda ser cuidado? Y en ese sentido tendríamos que preguntarnos, y dado que estamos viviendo ya también un proceso de transición de envejecimiento de esta población mexicana, ¿qué espacios tenemos para el cuidado? ¿A dónde yo voy a acudir en edad adulta para recibir atenciones especializadas? Hoy día, con esta idea de la austeridad y republicana, pareciera que no está visualizado el tema de los cuidados, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, decir que las estancias infantiles pues se cerraban, ¿no? Que el tema de los hospitales psiquiátricos se cierran porque no hay quien cuide, ¿no? Pareciera que la responsabilidad nuevamente, y así se visualiza, se deposita en la familia, en las mujeres, porque en realidad en ellas va a depositar estos cuidados. ¿Qué se está haciendo a nivel de política pública? Me parece que eso no está visualizado y no está proyectado todavía como parte de esta noción.
Justamente en años recientes se ha hablado mucho de la deconstrucción, de construirse, de desaprender, y muchos hombres sí están haciendo pues un trabajo individual, ojalá fueran más, pero digamos sí hay un esfuerzo social y yo creo que mediático por construir otras masculinidades o empezar a hablar de otra forma de ser hombre, pero ¿hay algo que puedan hacer que no sea desde lo individual? Es decir, ¿existe alguna lucha colectiva a favor de los derechos de los hombres?
Sí, mira, pareciera que no estamos, pero sí lo hemos estado. Por lo menos en los últimos 40 años ha emergido todo un movimiento de hombres en pro del reconocimiento de la igualdad de género. Algunos inclusive se denominan antipatriarcales, antimachistas, etcétera, etcétera. Me parece que en México están más bien estos hombres que abogan por el tema de la igualdad y el reconocimiento de los derechos en pro de esta igualdad sustantiva. Han estado insertos en el tema de la academia, eso hay que reconocerlo. Hombres, ¿no?, que inician desde la academia analizando el tema de las masculinidades a través de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, y desde ahí se empieza a abordar toda una serie de temáticas que tienen que ver con salud, paternidad, violencia, sexualidad, disidencia sexual, etcétera, etcétera, y han estado ahí. El problema es que he estado en la academia. Hay colectivos por parte de la sociedad civil como Gende, Círculo Abierto, Corazonar, en algún momento Coriac, hoy creo que es Hombres por la Equidad. Hay un sinfín de colectivos y asociaciones civiles que vienen trabajando con varones, estableciendo no solamente desde la buena voluntad, ¿no? Hay hombres que o colectivos que ya tienen metodologías comprobadas para trabajar con varones, para intervenir en temas de procesos de violencia. La reeducación se ha centrado principalmente en el tema de la violencia y sí existe trabajo. Muchos de nosotros que estamos en esto llegamos por la influencia de estos otros hombres. Yo, por ejemplo, hace 20 años me decían, éntrale estos temas, y decía, no, pues no veía a nadie, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí solo? Y no, ya había hombres. Y ahora, desde hace 15 años, más o menos 12, 15 años que ando en esto, pues yo vengo invitando a otros hombres a que se sumen, y cada vez son más articulados desde proyectos más individuales, desde asociaciones civiles, desde la academia, pero no desde una agenda en común. No existe una agenda de masculinidades, con eso te puedo decir todo. Y si la existe, yo creo que no está impulsada desde la mirada de los varones, está impulsada más bien desde la influencia del movimiento feminista, ¿no? Como casi casi diciéndonos, por aquí es el camino, compañeros, pero creo que los hombres no nos hemos organizado, inclusive no nos organizamos ni para las licencias por paternidad, las impulsaron las mujeres. Entonces, ese es el tema de la politización de las masculinidades, en donde hemos estado más ausentes que en el impulso de acciones muy concretas. Y creo que ahí es una deuda pendiente que tenemos.
¿Y por qué crees que ha pasado esto?
Pues te lo voy a decir en términos como es. Pues al final de cuentas, los hombres seguimos compitiendo, ¿no? Hay una competencia de decir quiénes son los hombres más deconstruidos y quiénes tienen la neta celestial de la palabra. Y hay otros que están diciendo, no, es que ustedes nuevamente están en la competencia y ahora están apostando por esta noción de la deconstrucción, que me parece es tramposa, porque en esta lógica de a ver quiénes somos los hombres más deconstruidos, y lo voy a decir tal cual, discúlpame, pues dejamos de pasar de medirnos, ¿no?, de estarnos midiendo el pene, ahora medirnos la deconstrucción, y entonces pues no estamos articulados, esa es la verdad, ¿no? Estamos en la misma lógica de la competencia. Y ese es un problema que todavía no logramos asimilar. Aquellos que nos consideramos pro igualdad o lo que tú quieras, o pro antimachismo, o como lo quieramos denominar, creo que seguimos compitiendo entre nosotros mismos y diciéndonos, pues es que mi metodología es la más efectiva para trabajar con hombres, ¿no? Y alguien alza la mano y dice, no, compañero, tú no eres el mejor, soy yo. Ahí está el gran problema. Entonces, la masculinidad sigue estando presente, la noción de la competitividad sigue estando, y pues ni modo, ese es un gran problema que tenemos que resolver todavía los varones.
Finalmente, Oscar Iván, ¿por dónde podría empezar algún papá que nos esté escuchando y que quiera pues empezar a andar por este camino?
Fíjate que ahí es un tema interesante, porque existen asociaciones civiles que ofrecen procesos de sensibilización, capacitación. Hay círculos abiertos para hombres para trabajarse desde el tema de la violencia. El Instituto Politécnico Nacional, ahí dejamos incrustado un taller de paternidades para que los hombres que ejercían la licencia de paternidad en el IPN acudieran, pero en algún momento se abrió también al público en general. Hay iniciativas, la UNAM tiene esta iniciativa de trabajar con hombres universitarios y a su vez poder incidir en su comunidad, tanto universitaria como en su comunidad donde ellos viven, ¿no? Entonces, las iniciativas ahí están, lo que necesitan es apoyo. Y no solamente el apoyo económico, el apoyo de legitimar estas propuestas, de observarlas, de darles la confianza de que pueden ser una opción para trabajarnos. Y ya después veremos el tema de la evaluación, si efectivamente esto contribuye a reducir los índices de violencia en este país. Nosotros veremos en la medida resultados cuando veamos que en vez de ir de 10 a 11 feminicidios en este país, pues vaya en menor escala, ¿no? E incluso en ningún feminicidio tendría que existir. Pero tenemos que dar chance a que esto por lo menos vaya generando procesos de cambio en el mediano y en el largo plazo. Lamentablemente tiene que ser así, pero tiene que darse la confianza de este trabajo que se viene realizando por parte de los hombres. Por supuesto, es muy importante la mirada de las feministas, eso no lo descarto, pero los hombres tenemos que trabajarnos con nuestras metodologías, con nuestros procesos y con la mirada crítica de las compañeras, me parece, es muy importante.
En marzo de este año, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de paternidad a 20 días laborables con goce de sueldo.
Anteriormente se daban solo 5, pero como ya lo dijo Óscar Iván, nuestro invitado de este episodio, esta iniciativa no salió de ningún hombre, sino de la diputada Ana Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo.
Recientemente, el gobierno de Monterrey decretó que la licencia se ampliará a 36 días, pero únicamente a los trabajadores del gobierno local. Muy padre, pero no tan padre.
Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Japón es el que más permiso da, con 30 semanas pagadas para los nuevos papás, pero solo el 6% de ellos las toman por una serie de factores culturales.
Fue hasta el 2020 que los senadores mexicanos decidieron cambiar la ley del Seguro Social para que los hombres trabajadores inscritos al IMSS también pudieran gozar del derecho a que sus hijas e hijos vayan a las guarderías de la institución. Anteriormente, solo los hombres en condición de viudez o divorcio con la custodia podían usarlas. Este domingo 19 de junio es una excelente oportunidad para salirnos de lo establecido. Si eres padre, es un buen día para acercarte con tus hijas e hijos y decirle lo mucho que los quieres, para involucrarte en las labores de cuidados que usualmente relegas a las mujeres y para reflexionar sobre cómo los estereotipos que te ha impuesto la sociedad te hacen llevar una carga pesadísima que sí puedes sacudirte.
Si eres hija o hijo, es un buen pretexto para acercarte con tu papá y decirle cómo te hace sentir el tiempo que han pasado juntos a lo largo de tu vida y quizá cómo quisieras que lo pasaran en el futuro. Lo que hay en este tipo de diálogos honestos con nuestros papás puede ser sorprendente. Recuerda que nadie enseña a ser papás, pero nunca es tarde para aprender.
Si quieres conocer a otros hombres que como tú quieren hacer algo en pro de la igualdad de género, puedes acercarte a Gendes Asociación Civil, quienes incluso tienen un número de emergencia para hombres en aprietos emocionales.
Puedes buscar más información en el Instagram de Machos a Hombres y escuchar el podcast Hombres Trabajándonos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martrete.
Audio Centro.